El contenido del espacio que vamos a emitir a continuación, desde el arroyo, ¿cómo son los españoles y las españolas? Un tema amplio y difícil de abordar. Los primeros humanos que llegaron a la península ibérica datan de hace 35.000 años. Durante milenios, el territorio español fue presa de invasiones de diferentes culturas. La expulsión de los árabes propició que se formara lo que ahora es el Reino de España. Posteriormente, en los siglos siguientes, el descubrimiento de América, la Inquisición, el establecimiento del cambio de dinastías, las guerras intestinas dentro del país condicionaron todo lo que es la evolución de España. En el siglo XIX, la mayoría de las colonias españolas accedieron a la independencia y surgieron aquí nuevas invasiones, concretamente la francesa, y guerras interiores. En el siglo ya más próximo al nuestro, en definitiva el siglo XX, hay que destacar el lamentable episodio de la Guerra Civil Española, la dictadura que se estableció después de que venciera un bando concreto durante más de 40 años, y posteriormente, cuando esto finalizó, se llegó a instaurar de nuevo la monarquía parlamentaria con una nueva constitución. En el espacio, desde el arroyo, vamos a incidir sobre cómo somos los españoles y las españolas. Quizás nos sirva de orientación. Forges Antonio Fraguas considera que así somos los españoles y las españolas. Dice lo siguiente: gritamos como los íberos, tememos como los celtas, contamos como los fenicios, pensamos como los griegos, hablamos casi todos como los romanos, rezamos como los hebreos, amamos como los árabes, somos orgullosos como los visigodos, somos solidarios como los españoles, bailamos salsa y boleros, y no sabemos lo que tenemos. Así define al español y la española Antonio Fraguas Forges. Vamos a incidir sobre este tema y antes que nada vamos a presentar a nuestras colaboradoras. Ofelia Vila, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenida. Marta Cecilia Ardila, buenas tardes. Es difícil, evidentemente, desde dentro saber o incidir en cómo somos, pero tenemos otras referencias externas. Ahora, la inmigración sí que nos puede ser un elemento referencial significativo importante. ¿Qué os parece esta frase que he leído de Forges? ¿Qué os sugiere?
Es una frase jocosa, como la mayor parte de las frases que dice Forges, pero también en cada una de las frases que dice este humorista, por llamarlo de alguna manera, tiene una profunda filosofía. Dice algo muy bonito y muy importante. La península ibérica, España, por su lugar geográfico, ha sido siempre una zona que ha sido ocupada por otros pueblos, teniendo en cuenta su situación geográfica tan sumamente estratégica. Y esto ha sido muy positivo. Tenemos toda una serie de características de otras culturas, de otras civilizaciones, que hacen que, de alguna manera, la forma de ser de los españoles y españolas sea ese crisol de culturas. Yo me quedaría con el aspecto positivo de todo lo que Forges dice, aunque no se me escapa que también hay algunos aspectos negativos. Nosotros estamos formados por toda una especie de distintas culturas y a menudo, en pleno siglo XXI, cuando vienen otras culturas a nuestro país, nos negamos a ejercer la gestión de la diversidad.
Estoy de acuerdo con Ofelia. Fuera de las cualidades que relaciona, llama la atención en cuanto que dice que no se valora lo propio. Puede estarse refiriendo a un aspecto que observo, es como la falta de unificación del concepto de patriotismo, no de falta de reconocimiento por el concepto de Estado que unifica a España, sino como ese sentimiento de patria, de pertenencia y de más valoración hacia lo común. En el País Vasco ellos no quieren pertenecer a España. Hay tendencias y conductas de aislacionismo, como de una independencia de pronto mal interpretada. A veces no percibo esa mentalización de unión o de espiritualización de que el pueblo español es todo, así sea el resultado de varias culturas o de regiones diversas, pero que es un todo. O sea, como que le falta afianzar un poquito más ese sentido de patriotismo.
Yo sí que difiero un poquito en esa cuestión. Lo que pasa es que actualmente el concepto de patriotismo está como muy deteriorado, en parte porque es difuso y en parte además, no nos engañemos, porque durante muchos años determinados sectores de la sociedad, más o menos identificado con la derecha, lo han hecho suyos. Yo soy una mujer de izquierdas, y en el sentido que tú dices sí que me siento patriota, en tanto en cuanto me siento parte de la cultura de un país, de un territorio. Ahora bien, dentro de este crisol peninsular existen diferentes culturas y hay que amarlas y hay que defenderlas y hay que defender las características culturales de cada una de ellas, como puede ser la lengua, como puede ser la historia, como puede ser las costumbres. Yo tengo muy claro que soy una española del País Valenciano. También creo que la mayor parte de la población se siente como parte de esa unificación del actual Estado español. Es cierto, por otro lado, que existen fenómenos excluyentes, pero son una minoría. Lo que pasa es que esa minoría hace mucho ruido y mucho daño.
Yo quisiera incidir en un elemento también fundamental. La tendencia histórica del español y de la española es considerar que todo lo que viene de fuera es mejor, simplemente por venir de fuera, o por tener una relación o connivencia o vinculación, sobre todo con la cultura anglosajona. Después de ese desarrollo económico que ha tenido España, de tener la generación joven más preparada de siempre, ¿sigue persistiendo esa desvalorización a lo propio, destacando a lo ajeno?
Yo creo que ahora mismo no. Tiene razón que durante mucho tiempo España, tú lo decías cuando has introducido el tema, ha vivido una situación política y económica muy dura. Vuelvo a recordar que ya avanzada la década de los 50, de este país salieron 2 millones de personas para buscar unas mejores condiciones de vida que aquí no había. Y aprovecho haciendo un inciso que el país en aquel momento puede respirar económicamente gracias a las remesas que mandaban esas 2 millones de personas. En aquel momento, indiscutiblemente, se valoraba más lo ajeno. Y se valoraba lo ajeno porque con mucha envidia se contemplaba sociedades que vivían en plena libertad y aquí nosotros estábamos en aquel momento en una terrible dictadura que hasta la muerte del dictador fue dando coletazos. Pero yo creo que ahora ya no es así. En aquel momento se valoraba y había mucha gente que de una manera más o menos clandestina pasaba a Francia para ver cine, por ejemplo. Se valoraba la cultura externa que aquí estaba prohibida. Yo recuerdo que, por ejemplo, Picasso es un pintor del que nos sentimos ahora mismo extraordinariamente orgullosos, pero que no aparecía como tal en los libros de texto. Yo recuerdo también que no aparecía tampoco en los libros de texto la posibilidad de estudiar los logros alcanzados en la Segunda República. Se iba fuera a buscar aquello que aquí no se tenía. Pero en parte no se tenía porque existía una falta de libertad, porque la economía tampoco estaba enfocada de tal manera que no tuviera el mismo desarrollo que fuera, pero que ahora mismo no. Yo creo que ahora mismo hemos conseguido un nivel importante de desarrollo, un nivel cultural también muy apreciable, y esto hace que también exista un movimiento hacia lo contrario. Por ejemplo, durante mucho tiempo y durante la época de la dictadura, las lenguas autóctonas fueron prohibidas. Hablar valenciano se consideraba como algo propio de pueblo, de las zonas rurales. Sin embargo, eso está rescatado y actualmente en la mayor parte de las universidades, aquí en Valencia, la enseñanza es en valenciano, como lengua con las mismas características que el castellano. Hemos empezado a valorar lo propio.
Que es verdad, se ha alcanzado esa valoración importante y propia que cada pueblo debe hacer de su cultura. Y eso está muy bien, porque si no nos conocemos y no nos reconocemos nuestras cualidades y nuestros valores, no podemos, digamos, cimentar esa valía. Incluso hay aptitudes, a veces, que la valoración se lleva al extremo de la sobrevaloración, asumiendo aptitudes de orgullo y de prepotencia, sobre todo con respecto a las culturas que proceden de países cuya economía es pobre, y sobre todo a los países que se le llaman los del tercer y cuarto mundo. Entonces, está muy bien la valoración y el autorreconocimiento, como toda persona y como todo pueblo lo debe hacer. Pero también no es correcto, me parece a mí, cuando llega uno a asumir una actitud de narcisismo tal que se crea el ombligo del mundo y que se crea que solo lo mejor que existe en el mundo es lo de uno y que lo de los demás no vale. Yo sobre todo veo tendencia de no escuchar y de no valorar otras culturas solo por el hecho de ser pobres, de proceder de países pobres, y no le dan esa valoración o ese reconocimiento. Es que la valoración se la están dando solo al valor económico, al materialismo imperante que tenemos. en ese sentido también hay un poco de desequilibrio a veces.
Sí, tienes mucha razón. Efectivamente pueden existir esas actitudes de orgullo y de prepotencia, y pueden existir sobre todo dirigidas a personas inmigrantes, porque en sus países de origen no tienen posibilidad de desarrollar su vida. Sin embargo, no podemos olvidarnos que esas culturas de las que vienen estas personas inmigrantes, en otra época de la historia, han sido culturas brillantes. Y que, por otro lado, nosotros y nosotras aquí en España tenemos mucho, muchísimo de Latinoamérica. Y no solamente de Latinoamérica, sino de los países árabes, que actualmente se tiende a despreciarlos más. Y no sé si la palabra apropiada es despreciar. Es una necedad despreciarlos. Nosotros tenemos, por ejemplo, el 25% de nuestras palabras, de las palabras que usamos cotidianamente, son de origen árabe. Pero es que además tenemos cantidad de costumbres que son de origen árabe. Cuando la cultura musulmana llega aquí, no podemos decir que sean árabes porque solo era la minoría administrativa, eran del norte de África, la mayor parte de la gente que pasa en el año 711, bereberes y berberiscos del norte de África, nos enseñan a lavarnos, instauran los baños públicos. Son ellos los que introducen el cristal en las copas para beber, considerándolo mucho más higiénico que el bronce o el metal que se utilizaba. Aquello supone un avance, sobre todo en medidas higiénicas. No es mentira el que algunos pseudohistoriadores se metan con Isabel la Católica por su mal olor. Sin embargo, son ellos los que de alguna manera dan ese culto al cuerpo en cuanto a la limpieza. Los baños públicos estaban siempre llenos. Hay que tener en cuenta que en aquel momento no había cafeterías ni bares, y entonces eran lugares de reunión, que aquello también lo instalaron los romanos. Sin embargo, el desarrollo económico de unos pueblos y otros ha sido totalmente distinto. Y ahora mismo nos encontramos con que los países del arco mediterráneo, los países magrebíes, pertenecerían a ese tercer mundo del que tú hablas. Y es cierto que de alguna manera los miramos con prevención o con una cierta distancia. Pero creo que sería importante reflexionar, porque aquí el que más y el que menos, y yo me apunto al carro, si tuviéramos posibilidad de analizar nuestro árbol genealógico, veríamos como nuestro abuelo número 30 o 35 era un musulmán, y son ellos además los que nos enseñan a cultivar la tierra, son ellos además amantes de la cultura, los que hacen que perviva esa cultura. Yo en alguna ocasión he hablado aquí de la Escuela de Traductores de Toledo, y recuerdo perfectamente que decía que era un ejemplo de convivencia, puesto que allí estaban judíos, musulmanes y cristianos traduciendo los mismos códices. De vez en cuando tenemos que pegar una mirada a la historia para rescatar todos esos aspectos de tolerancia que ahora mismo no se dan.
Yo quisiera incidir sobre la tradicional atribución a la sociedad española del patriarcado, del machismo. ¿Ahora está vigente con la misma virulencia que hace unos años? ¿O estáis viendo que está cambiando de una forma lenta pero paulatina?
Todavía sigue imperando esos comportamientos machistas, no solamente que sea al interior de la familia, no solamente que porque la mujer en la actualidad lleva una doble carga laboral fuera de su casa y dentro de su casa, porque aún falta mucha concientización por parte del hombre, de su familia, en colaborarle y en colaborar todos como comunidad para aliviar los quehaceres domésticos, sino porque aún se ve en la relación de pareja esa tendencia que hay del hombre a poseer tal vez la mujer, porque vemos con mucha frecuencia estas muertes que se dan en las relaciones de pareja y que se llega al grado del asesinato, como si su mentalidad le impidiera permitir que esa mujer que estuvo unida a su vida tenga otra vida y que tiene derecho a ser bien tratada y alejarse de él por los malos tratos o la mala vida que le dé. Para mí eso es un gran reflejo todavía del machismo que se tiene, y aún en las diferencias salariales y en muchos problemas que todavía como sociedad las mujeres padecemos del machismo.
Sí, el machismo todavía tiene los cimientos muy sólidos, a pesar de que están un poco cercenados, y los hemos cercenado nosotras. No es porque ellos hayan evolucionado. Marta ha hablado de algunas consecuencias de este machismo. Quizá la más grave sería ese sentido de propiedad que tienen sobre las mujeres que las lleva al asesinato. Hay aspectos que denotan ese cambio del que hablaba Enrique hace un momento. Por ejemplo, todos estos días estamos viendo las reacciones cada vez que uno de los presuntos asesinos existen. Eso ha dejado de ser un problema privado para pasar a ser un problema social. Eso es un avance. Es decir, el repudio por parte de la sociedad, de los maltratadores, de los asesinos de mujeres, es un avance. Ha salido del entorno de lo privado. Pero de todas formas, son muchos años de patriarcado que, aunque existan leyes que intenten de alguna manera romperlo, yo siempre digo que las leyes no cambian las mentalidades, nos tenemos que empeñar en aplicarlas. Son esas medidas preventivas las que cambian las mentalidades. Desde la escuela, de los primeros momentos del desarrollo de esos potenciales ciudadanos y ciudadanas. Nos queda mucho por recorrer todavía.
Otra de las características que me llama la atención, en mi caso como extranjera, y que me llamó la atención recién llegué aquí, es el hecho de que se habla en tono bastante fuerte, en tono elevado y con tono impositivo, mandón. Pues he comprendido que de generación en generación se ha transmitido esta forma de hablar para otras culturas externas, no comparándonos con unas características más extremas con respecto a España, que sería Inglaterra, pero por ejemplo con Latinoamérica. A nosotros nos llama e impacta un poco esa forma de hablar fuerte y casi en tono peleonero, como forma de tono agresivo, que se pregunta uno a veces, ¿estará hablando o estará peleando? Y también al interior de las familias, los padres, las madres y a sus hijos, entre familias, se hablan de forma agresiva, por ese tono fuerte, por ese tono impositivo.
Es cierto que los españoles y las españolas tenemos fama de gritones en el extranjero. Y es cierto, por otro lado, eso lo estamos observando todos los días, que la gente que procede de Latinoamérica, a mí al menos me llama la atención, la dulzura con la que se expresan. Me llama la atención además de una manera envidiable. Pero también he observado en otros países ribereños del Mediterráneo, que hablan también de una manera, como bien ha descrito Marta, a gritos e impositiva. Por ejemplo, en el sur de Italia, en Sicilia, en toda la parte del sur de Italia, también se suele hablar en un tono alto y a menudo a gritos y de una manera mandona, como ella decía. El problema de esto es que lo vamos transmitiendo, como transmitimos todos unas veces consciente o inconscientemente, los niños y las niñas se mueven por mimetismo e indiscutiblemente, si ven que sus padres gritan y sus madres, ellos gritan también. Me atrevo a decir que es un aspecto más de ese machismo. El dominio se puede hacer de muchas maneras e indiscutiblemente, mediante una manera de hablar, tú puedes llegar a dominar a una persona. Pero sí que es cierto que españoles tenemos fama de gritones.
Observo en el caso de Ofelia, no, porque es española, evidentemente. Y hablar mal de España y de los españoles es quizás otro atributo propio de nuestra comunidad. Sin embargo, Marta también incide quizás más en lo negativo que en lo positivo. Marta lleva ya aquí viviendo en España 9 años y ya tiene un proceso de inculturación y ha cogido lo bueno y lo malo de esta cultura. Pero me gustaría darle un giro a ese coloquio. ¿Qué cosas positivas tiene el español y la española? Hasta ahora estamos incidiendo especialmente en lo negativo. ¿Qué consideráis que se puede destacar como valor de la sociedad española?
Tiene varios, como todas las personas y los pueblos, tenemos cualidades y defectos. De lo positivo que se puede sacar del temperamento fuerte es que se refleja en el hecho de defender, de ser reivindicativos y ser defensores de sus propios derechos como comunidad. Eso es algo muy positivo, porque la gente se moviliza, sale y protesta, no tiene miedo a denunciar, no tiene miedo a hablar, así ruede la cabeza de quien sea, del que se encuentren en el lugar del poder que sea, que se haga justicia y que se defiendan los derechos como pueblo. Eso es algo muy positivo, que veo, digamos, en el aspecto contrario de lo que sería el carácter fuerte. Otro aspecto positivo que veo, tiene la facilidad de expresar las emociones. Entonces, pues son extrovertidos. Y también que el pueblo español en muchas ocasiones es muy solidario, sobre todo con los países que son muy pobres, con América Latina, con África. Al parecer, y por lo que la gente se manifiesta y expresa, se conmueve. No todo el mundo va, pero sí que hay grupos, ONGs y personas especiales que van a sacrificarse, digamos, entre comillas, y a trabajar por otros, por los necesitados. Y eso me llama bastante la atención en ese sentido.
Sí, es cierto que los aspectos que Marta ha enumerado como positivos, yo estoy totalmente de acuerdo con ella. Somos muy extrovertidos aquí, más los del sur que los del norte. Hay algunos estudios que hablan de que es una influencia del clima, no lo sé. Es que en un clima mediterráneo vivimos más en la calle y eso posibilita el que nos podamos comunicar unos con otros. En un clima cántabro, pues indiscutiblemente se tienen que meter más en casa. Yo destacaría un aspecto que es la solidaridad, que ya lo ha enumerado Marta. Es cierto que cada vez que existe una catástrofe natural o provocada por la mano del hombre, solemos salir a la calle en masa a manifestar nuestra solidaridad con aquel pueblo o aquellas personas que consideramos víctimas y al mismo tiempo criticar a aquel pueblo o aquellas personas que consideramos verdugos. Yo todavía estoy impactada aquí en Valencia cuando al final se llevó adelante la guerra de Irak. Fue una manifestación tan sumamente grandiosa, enorme, que no pudimos movernos del sitio que teníamos al llegar a la manifestación. Yo recuerdo que en aquella manifestación, además, era servicio de orden y al final dije sálvese quien pueda, porque no podía moverme por las calles del itinerario teniendo en cuenta la cantidad de gente que había con el pueblo palestino. Ha sido también una manifestación muy numerosa. Tenemos además costumbre de manifestarnos. Nosotros ahora mismo, ante esta terrible situación de crisis, estamos saliendo a la calle constantemente a decir a quien sea, al responsable, a esa banca, a esos empresarios, al gobierno, que no estamos de acuerdo con la crisis, que somos los trabajadores y trabajadoras los que lo estamos pagando y no lo hemos provocado. Eso también sería parte de esa manera que tú decías de ser extrovertidos, de expresar nuestras emociones. Yo creo que eso es bueno, porque da salida a toda esa serie de aspectos que tenemos interiorizados, que pueden hacer daño y tenemos facilidad para salir a ello. Va unido el hecho de que seamos también reivindicativos e indiscutiblemente defensores de los derechos humanos. ¿Cómo no vamos a ser los españoles y españolas defensores de los derechos humanos si durante unos largos 40 años hemos vivido una etapa histórica de sombras, de noche, donde los derechos humanos eran constantemente conculcados? Tenemos que serlo. Por eso también es importante analizar la historia. Ha puesto ahí los factores que son los que posibilitan nuestra personalidad.
Ya que es difícil, como he comentado anteriormente, aprender una realidad externa siendo uno parte de esa comunidad, Ofelia y Marta están vinculadas a los movimientos de inmigración y quizás tengan alguna información que nos puedan facilitar de cómo ven esos inmigrantes al pueblo español. Sean latinoamericanos, de Europa del Este, africanos, ¿qué concepto más común tienen del español y de la española esas personas que están creando riqueza con nosotros en nuestro país?
Cada ciudadano es un mundo, se comportan de acuerdo a su forma de pensar y de acuerdo a su escala de valores. Si encuentran personas acogedoras, que respetan, que no menosprecian, pues tendrán experiencias positivas y valorarán mucho aquellas personas francas, sinceras, que dan acogida, que dan apoyo y que dan ayuda. También está la parte negativa de aquellas personas que se quejan de los jefes que tienen en los lugares de trabajo, que son de esa manera, humillativos, impositivos. No respeta a la persona como si fuera otro ser humano igual a él, solo que los une un vínculo laboral, sino que lo menosprecia y lo considera inferior a él, por esa actitud de que muchos piensan que como la gente procede de un país pobre, pues valen menos que ellos. Se les salen esos defectos de prepotencia y de orgullo, fuera que también les tiene que sufrir otro de los defectos que hay una tendencia a tenerse en muchas partes, pero que también aquí observo más, es el hecho de las personas ser irascibles. Tienden a la irascibilidad con facilidad, pues van de la mano de la impulsividad. Entonces, eso se refleja también en el trato con sus trabajadores, que ellos son afectados por algún maltrato, por algún grito, por alguna humillación, por ese carácter irascible e impulsivo que también caracteriza a mucha gente española.
Las personas que vienen de fuera, como los jeques árabes, creo que tienen muy buen concepto de los españoles. Vienen con su séquito de Cadillacs, de Mercedes. Vienen, además, alquilando hoteles enteros. Y con un dinero constante y sonante en la mano, eso hace que se les trate de otra manera. pero la gente humilde, la gente trabajadora, que procede de diversas partes del planeta, donde, repito, no tienen posibilidad de subsistir y en un legítimo derecho vienen a otras zonas a buscar unas mejores condiciones de vida, a menudo son explotados por todos los aspectos que Marta ha relatado. A menudo no tienen conocimiento de sus derechos, a menudo están alejados de su familia y no tienen ese soporte familiar que tenemos los aborígenes de aquí. Son objeto de explotaciones y, lógicamente, a cualquier persona que se la explota, sea a nivel laboral o a cualquier otro nivel, nunca puede tener un buen concepto del explotador. Eso sería el síndrome de Estocolmo, yo nunca me lo he terminado de creer. Son contradictorias las consideraciones que determinadas culturas tienen del pueblo español. Ya llevamos una larga tradición de inmigración. Las personas inmigrantes empiezan a estar organizadas, que además toman contacto con las organizaciones del país, que somos las encargadas o de alguna manera saben que se pueden acercar a nosotros, pues para conocer sus derechos, para llevar adelante cualquier tipo de protesta o de recurso cuando sus derechos se conculcan. Eso hace que exista también una cercanía entre la persona de fuera y la aborigen. Yo creo que se va cambiando un poco ese concepto. Tienen también muy asimilado que desde el momento en que están en España y que tienen un permiso de trabajo, gozan absolutamente de los mismos derechos que el resto de los españoles. Y no se les puede pagar menos por un trabajo que se le paga a un autóctono. Yo creo que lo empiezan a tener asimilado. También las personas de fuera tienen que acercarse a las organizaciones solidarias que aquí existen, a las organizaciones que defendemos los derechos humanos, a las organizaciones, en concreto, por ejemplo, de mujeres, que estamos siempre dando la batalla para que se denuncie el maltrato hacia las mujeres, que es algo muy extendido entre las comunidades de extranjeros. Cuando alguna persona extranjera ha tenido un problema y desde una organización sindical, que es donde yo trabajo, se ha puesto todo el empeño para solucionar el problema, el agradecimiento dura toda la vida, a pesar de que estás defendiendo un derecho y que es nuestro trabajo defender los derechos. Pero son personas extraordinariamente agradecidas.
Como es habitual, si os parece, hacemos un pequeño resumen de vuestra intervención sobre cómo es el español y la española de ayer y de hoy.
El no conocer nuestra historia es no conocernos a nosotros mismos. Como hay una frase que dice por ahí, estar condenados a repetir los mismos errores que hemos cometido en el pasado. Y que como pueblo y como personas es un ejercicio positivo el reflexionar acerca de lo bueno y de lo malo que tenemos. En lo positivo, para autoafirmarnos y valorarnos, o sea, autorreconocernos, y en lo negativo, para aceptar los errores y, si queremos ser mejores, hacer el esfuerzo de cambiar, no quedarnos empeñados y empecinados en lo malo que tenemos.
Los españoles y españolas de hoy somos muy distintos a los de ayer, y ese ayer yo no lo pongo muy lejano. Actualmente creo que somos gente más formada, existen muchas más oportunidades para todos y para todas. Eso nos da también un nivel cultural y un nivel de conocimientos que nos obligaría a entender absolutamente todas las situaciones. A entender las situaciones desde un análisis racional. Sin embargo, yo también añoro muchas de las cosas del ayer. Yo me he criado en un pueblo y añoro aquellos lazos de vecindad que eran prácticamente lazos familiares, donde cada vez que una persona de aquel pueblo tenía un problema, automáticamente toda la población del pueblo, tuviera la extracción que tuviera, se identificaba y sentía el problema como tuyo. Yo creo que hoy nos hemos deshumanizado un poco precisamente por ese crecimiento económico y al mismo tiempo formativo y todo lo demás. Y en ese sentido lo ideal sería aunar las posibilidades que tenemos hoy con aquellos aspectos solidarios, humanos, que antes existían precisamente por aquella vida en contacto. Es cierto que las ciudades han crecido, que las zonas rurales también han crecido, que existen elementos de distracción que hacen que las personas se aíslen en sus casas. Todo eso habría que corregirlo para volver a aquellos valores que existían hace 50 años de solidaridad, valores de humanidad, y que muchas veces los perdemos.
Hemos intentado de alguna forma incidir en lo que puede ser más significativo, pero ha habido otras cuestiones que no hemos hablado, como por ejemplo la familia, y otras cuestiones que quizás en otro momento las retomemos para incidir sobre esa cuestión, pero sobre todo sí que hemos intentado exponer unas ideas, unas opiniones para el diálogo, para la comunicación y para intentar que esa interacción social, que a veces está minimizada, como decía Ofelia, por la formación y por el trabajo, no permite espacio suficiente para comunicarse con los demás y, evidentemente, con los hijos y las hijas. Gracias, Ofelia Vila, por tu intervención. Marta Cecilia Ardila, hasta una próxima ocasión.